Es un espacio que gentilmente me invitó la dirección y también los amigos con los que vamos a estar a partir de las 8:30. Y bueno, veo que hubo un reacomodo, pero creo que es para mejor. Creo que siempre es bueno tener dos programas fuertes en la mañana. Ahora la radio tiene dos programas fuertes en la mañana. Y bueno, todo el éxito del mundo.
Acá me preguntan, ¿qué vamos a poner en el Zócalo? Vamos a llamarle mate con leite.
Mate con leite, hasta las 7:30 tengo que meterle mate. Todavía es hora del mate.
Sí, señores.
Que no se nos enoje Clary, porque él...
No,
café con leite, él
le puso el nombre.
Él
le puso el nombre, así. Sí, vos sabés que qué importante es que usted... De hecho, yo siempre me vanaglorio de esto, ¿verdad? López Arce en la televisión fue mi idea. Tornaco, que yo sé que es muy amigo tuyo, de hecho fue tu viceministro, ¿verdad?
Trabajamos 5 años
juntos. Un profesional de primer nivel también. Le gusta ya, ahora ya se metió de lleno, ¿verdad? Le gusta la comunicación.
Le gusta la comunicación y le gusta la moda.
La moda. Pues es una especie de Lloraveiro versión económica, ¿verdad? Por la economía, digo, no por una versión
más barata. Creo que uno de los mejores economistas
sí,
de Paraguay.
Sí, sí, y explica muy bien, porque no es fácil el tema de economía, ¿verdad? Y también de Carlos Morinio, que en época de pandemia le hicimos casi un panelista, no solo en la televisión, pero qué importante que ustedes puedan compartir su análisis. Porque nosotros los periodistas a veces tocamos de oído, ¿verdad? Y no es un tema fácil. Por ejemplo, yo quiero arrancar hoy preguntándote, si te llama, no te voy a decir si te llama Marito porque no le vas a atender, pero te llama un presidente y te dice, Gustavo, toma ya el IPS, no sé más qué hacer. ¿Cómo salimos de este despelote que es el IPS? Yo veía hoy en tapa, uno de los diarios, estánlo en todas las tapas, pero está con diferentes temas. La Nación, el anticipo que quieren hacer con el tema del hospital hemato-oncológico. En ABC está el tema que en unos años gastó la mitad de lo que debe a la farmacéutica, gastó en limpieza. O sea, por donde le mira el IPS
a un quilombo. En 10 años.
En 10 años. O sea, por donde le mira a un quilombo el IPS.
Creo que... A ver, los presidentes no necesitan llamarme a mí o a nadie para saber lo del IPS, porque uno si llega presidente ya llega con un equipo que le va a contar cómo está la cosa. Creo que el IPS ha venido siendo un coto de casa, con algunas interrupciones.
Sí.
Gracias a Dios que hubo esas interrupciones, donde los perros llevaban todo lo que había.
El IPS no está...
Sí, yo creo que hubo buena... La administración de Pedro Ferreira fue una buena administración. La administración de la época del presidente Cárdenas también fue una buena administración. Entonces, yo creo que los perros...
Y Filar ya que aguantó 15 días.
Y bueno, pero ya fue muy poco, porque no se lo pudo juzgar. Bueno, eso él sabrá por qué salió, ¿verdad? Pero yo creo que se necesita en primer lugar un presidente que le dé la sensación y la realidad de que no va a robar y no va a dejar robar en todo lo que es la administración pública y por cierto en IPS. A partir de ahí, yo te digo que hace como un mes tomé, no mate, pero un café de tardecita con un grupo importante de jubilados y directivos de jubilados del IPS.
Ah, mira.
Ellos son muy conscientes de lo que está pasando. El IPS se diseñó en los 40, fin de los 40, comienzo de los 50. Es como que yo te diga, vamos a irnos a pasear en mi auto modelo 50. Hijo, y si se funde, no hay repuesto, no hay lo cubierta, no hay... Entonces, el IPS sí o sí necesita una revisión. Pero esa revisión no se puede dar hoy porque no hay credibilidad. La revisión se tiene que dar sobre la credibilidad. Después de un periodo en que venga un gobierno y le muestre a la gente la verdad del IPS y ponga a disposición de la fiscalía todos los robos y todo, porque... Si vos compras esa camioneta que está ahí
mi Tumblr G7.
Exactamente. Pero vos compras por encima del precio que se vende en el mercado y sos bandido. Y si vos compras esa camioneta a precio de mercado, pero no se usa y es innecesaria, también sos bandido. Entonces el IPS tiene dos problemas. Tiene lo que se compra de más por encima del precio y lo que se compra y no se va a usar luego nunca. Se compra para poder robar. Entonces ahí tenés estos temas de la detector de termita, hererea. Y el tema de la limpieza, yo siempre abogué por un gran rebalanceo de los funcionarios en el Estado. Si sobran en algún lugar y faltan en otro, entonces, ¿por qué no se puede hacer un gran rebalanceo? Si querés seguir trabajando en el Estado, entonces vení, vamos a hacerte limpiador profesional. Claro, y te vamos a dar un contrato y vos vas a jubilarte y vas a tener una empresa que va, pero va a limpiar a precios justos, porque sí, lo que vos ves, los precios de la limpieza, y bueno, vos te das cuenta que son las cajas de los perros.
Lo mismo pasa con el tema de los guardias de seguridad, porque si vos mirás el pliego, Gustavo, se paga entre 8 a 9 millones de guaraníes por guardia. Y vos te vas a ir a preguntar al pobre prójimo ahí que sufre hasta maltrato.
Y con suerte gana sueldo mínimo.
Bueno, entonces quiere decir que...
Y bueno, pero también hay otros costes más, pero igual, se está pagando de más y evidentemente se está devolviendo vuelto. Entonces, el IPS tiene otra situación que yo advertía. Te voy a enviar después el video, si querés poner dentro de los TVT. Hace 2 años y medio, cuando hacía televisión en otro medio, ¿verdad? Sí. Y yo advertía, si vos una losa que está diseñada para aguantar, ponele 1000 kilos de peso, le cargas 1001, y bueno, no va a pasar nada, 1002, pero si le cargas 2000, y va a colapsar.
Va a colapsar.
El IPS está con una quiebra en la caja de salud. Y veo que los brillantes administradores quieren hacer más hospitales que no pueden luego bancarse. ¿Para qué pio vos querés tener una casa de campo que no puede ni siquiera pagar la luz de tu casa de campo? Claro. Entonces, se hace para robar. El IPS necesita una administración transparente que cuente cómo está y que luego proponga las soluciones, porque los jubilados y los aportantes son los verdaderos dueños del IPS. Dentro de todo, la plata es de ellos porque se le dedujo de su sueldo. Y es de los empleadores que por ley pusieron un 16% por arriba del sueldo para bancar eso. Y es el poder político el que administra eso. Entonces, está luego mal concebido para el 2020. Tal vez en 1950 la gente que administraba el país y que administraba el IPS era un poco más honesta.
Claro. Pero, Gustavo, ¿pero por qué no se puede salir de esos números tan malos? Porque voy a llevar el ejemplo al fútbol, ¿verdad? A lo mejor no es válido, pero... Cerro en su momento tuvo, hoy de vuelta lo tiene, un pasivo de millones de dólares. Después vino el presidente, ordenó, llegó medio. Olimpia lo mismo. Vos le tiraste a Cardona Olimpia y está capeando y saliendo la deuda como se pueda, ¿verdad? Y pasó en otros momentos. ¿Por qué se puede en otros lugares y en el IPS solamente están ahondando cada vez más la crisis?
A ver, yo siento que comparar el fútbol con el IPS es un poco difícil, porque el fútbol es pasión y porque en el fútbol vos tenés forma de que la gente no te reclame. En el fútbol lo que te reclamen es que no salga campeón. Eso es lo único que te van a reclamar. Pucha, era lindo el estadio, pero no sale campeón. Entonces, en el IPS el problema es el día a día. El problema es que se va el jubilado o el asegurado y no tiene la atención. Cuando le recetan el remedio, no tiene los remedios. Entonces, acá hay una gran irresponsabilidad de este gobierno, en primer lugar, por lo que leí de alguien que yo considero creíble, que es el señor Haley.
Sí.
Él dice, el gobierno de este gobierno hizo atender a gente en la pandemia, tomó crédito por 7000 millones de dólares en la administración y nunca honró esos costos. Entonces, ahí está el primer desfasaje grande del IPS. Entonces, Olimpia o Cerro, haciendo tu alegoría, puede sobrevivir con una deuda mínima que o máxima que le mantenga seguir viviendo, porque también tiene ingresos y demás, y los ingresos se van aquí y allá. Pero el IPS llegó a un momento en que ya no le da su capacidad de atención médica. No mezclemos medicina con jubilaciones. Su capacidad de atención médica está colapsada. Si vos mirás lo que es importante para la gente, que son las intervenciones programadas, los temas oncológicos, los de alta complejidad, el IPS vino decreciendo tremendamente entre el 2017 y 2019, luego ya cayó un montón. Al inicio de esta administración el IPS fue tomado como botín, y a partir de cuando vos tomás como botín, te vas a la miércoles. Entonces, en Cerro Olimpia, los resultados hacen que si vos tomás como botín, te van a echar.
Claro,
En la administración pública, si vos tomás como botín, se diluye, se ve, todos los perros están ahí metidos. Entonces, no es tan fácil, pero de vuelta, la primera regla para el IPS es credibilidad al frente del país, credibilidad al frente del IPS, contar la verdad, poner a disposición la fiscalía todos los que robaron y luego llamar al país. Con la información, muchachos, esto no va más. ¿Qué les parece si hacemos esto?
Cuando vos decís, dijiste como 3 veces contar la verdad, ¿vos suponés, Gustavo, que nosotros no estamos sabiendo todo lo que pasa, que podemos encontrarnos todavía con más sorpresas?
Estoy seguro. Es más, mira vos, vi ahora en el tema del censo, que es reciente, que se va a Iván Ojeda y dice, se gastó 18 millones nomás los 45, y se, en servicios personales y consultoría 4.400.000 dólares, y él cree que la rendición está completa. No, ¿a quién le pagaste y para qué? Claro. Ese es el tema del IPS, se gastó tanto, ¿para qué? ¿Por qué se gasta en limpieza tanto? ¿Por qué si en el lugar tal la limpieza vale 50% menos vos estás contratando? ¿Por qué el censo o el INE compró computadoras 3 veces más cara que el que
¿Para compraría? ¿Qué compró tapabocas? ¿Para qué compró tapabocas?
Y bueno, tapabocas todavía puedo decir, pero...
No, pero compraron y todavía no se entregó y ya pasó el censo.
Y compraron para tocarse, amigo. Es evidente. Todo lo que hace esta administración, y lamento tener que decirlo, porque...
¿Vos le daría hoy el crédito que está necesitando el IPS? Porque recién hablamos con Luis Ávila. Entonces, yo digo, hermano, si yo soy parlamentario, yo tengo un sinsabores. Porque por un lado voy a decir, yo le doy el crédito a estos tipos, van a hacer rifa de vuelta, van a rifar. Pero me dice Luis Ávila de Cifarma que si no sale lo del crédito, me dice, no te voy a hablar por la farmacéutica, te voy a hablar por los más chicos, los que venden insumos, los que venden jeringa, venden reactivos, y van a dejar proveer. Y en diciembre podemos estar hablando tranquilamente de un IPS desabastecido, más de lo que ya está, ¿verdad?
Y entonces acá el tema es que el IPS evidentemente tiene un problema de tesorería, de caja y de patrimonio en su fondo médico, en su fondo de salud. Sí. Entonces, si el que le debe plata al IPS es el Estado, el Tesoro, ¿por qué el IPS tiene que endeudarse per se el IPS? Debería ser el Estado, Marito, el que pone la cara y dice, yo a pesar de los 7.000 millones que tomé de crédito, no le pagué todavía al IPS lo que tenía que pagarle, claro, lo que va a... Por eso digo, contar la verdad. Uh-huh. Entonces, que el Estado tome el crédito y le pague a los proveedores. Ojo, yo si soy proveedor honesto, me pego un tiro en la cabeza.
No, totalmente.
Ahora, una gran parte de esos proveedores también tiene que revisarse. Entonces, es todo un menjunje que en el medio de este tema político y la urgencia, usted tira una ley sobre la ley. Si no se aprueba esto, no se le va a pagar más a los proveedores. Y yo entiendo, los proveedores tienen todo el derecho de salvaguardar su patrimonio.
Sí.
Pero están haciendo mal. Es el Estado el que tiene que... El administrador del Estado es el gobierno. Y el gobierno está dirigido por un presidente de la República. El presidente de la República tiene que salir a admitir que no le pagó al IPS, le hizo trabajar al IPS, claro, la plata de otro, la plata de los aportantes, le hizo trabajar para curar a un montón de gente durante la pandemia, y a pesar de los 7.000 millones que se endeudó, entonces bola que mejoró la salud en el Paraguay. Este gobierno empeoró la salud en el Paraguay a pesar de los 7.000 millones en que se endeudó.
¿Vos te acordás que antes de la pandemia el Estado le debía 500 millones de dólares al IPS? Y le dice, vení por acá IPS, te voy a dar 100. Pero te doy condicionado a que vos, porque se creó esa figura no existía, la del subsidio por, ¿cómo se llama? Suspensión de actividades. Bueno, eso estaba bien que haga el Estado y está bien que lo acepte el IPS. Porque ahora le va a decir, yo ya te debo 400 nomás. Y el rural, no, pero ¿cómo si vos me pediste que yo? No, yo te di a condición de eso, ¿verdad?
Y todo puede verse dentro del esquema de una compensación. Ay. Siempre, ay, yo te debo, vos me das un chancho, yo te doy un perro y después vamos a hacer la compensación. Pero no, es una medida sana. Vos no podés tratar cáncer con aspirina. No te va a dar. Entonces, la situación del IPS es una situación que ha sido tremendamente desmejorada en esta administración, sobre todo en el tema de salud. No, porque también meter la basura dentro de la alfombra, de corto plazo, parece que tu casa está limpia. Pero los perros empiezan a estornudar porque ya hay alergia, después ya hay olor, después levantan la alfombra y sale todo. Y eso es lo que va a pasar ahora con el IPS. Por eso digo, alguien tiene que venir con credibilidad a contar a la gente y va a haber una, yo no quiero llamarle reforma, tiene que haber una nueva forma de gestionar el IPS, porque es simple. Si los 39% de todos los aportes, que son más o menos entre 400, 450 millones de dólares antes de la pandemia, ya no alcanza, ¿cómo vos querés poner más gente al IPS? Claro. Cada vez va a alcanzar menos, entonces.
Ese proyecto de gobernanza de Rasmussen, ¿vos llegaste a leer?
Y ese es todos los proyectos de gobernanza que le entreguen la administración a quienes son los dueños de la plata que se maneja ahí, tiene todo el sentido del mundo, pero es una aspirina en el cáncer. ¿Qué te importa quién gobierna? Te entrego mi auto, no tengo nafta. El que tiene que pagar la nafta, ¿quién va a pagar la nafta? Entonces, las soluciones tienen que ser más integrales. A mí me parece que Paraguay, a la larga, va a tener que tener tres nuevas formas de gestionar. Tres grandes elementos son fundamentales. El primero, la salud pública del IPS. El segundo, la educación. Y el tercero, todo lo que es la infraestructura, incluido la ANDE. Porque si seguimos con el modelo 1950, el auto ya no puede más andar por su carburador. Ya no resiste.
¿A qué vamos a llegar, ese hombre?
No. Yo te puedo plantear mis ideas, pero yo sería responsable. Te digo, ley te tiene la solución. Yo lo que digo es que tenemos que con transparencia, porque si ahora, yo te digo, ahora viene mañana Gustavo Recalde con la mejor propuesta para el IPS, peado mondacé te van a decir, porque no hay credibilidad.
Sí.
Tiene que barajarse de nuevo, tiene que ir. Este gobierno perdió la credibilidad, tiene que venir un nuevo gobierno y decir, bueno, muchachos, en estos tres temas necesitamos un gran debate nacional. Porque yo veo que el debate en la supuesta transformación educativa es el tema de la ideología de género. Y estoy de acuerdo en excluir la ideología de género de cualquier sistema educativo en el Paraguay, pues no en nuestra cultura.
Claro.
Pero por otro lado, a mi ciudadano nadie me informó. Con la supuesta transformación educativa, los alumnos de noveno grado van a tener estas y estas habilidades. Se va a cambiar de aquí a aquí, vamos a hacer así. Y la pregunta, ¿qué es lo que vamos a transformar si los maestros van a ser los mismos? Nosotros necesitamos invertir fortuna en capacitar a los maestros primero. Por eso yo siempre abogo por un programa piloto. Porque vamos a meter 1.000 millones de dólares más a los 1.100 que ya gastamos versus los 200 que se gastaban hace 15 años. Entonces, estamos tirando plata a un modelo que no funciona.
No funciona.
Y por otro lado, estamos sosteniendo un modelo 1950 que tampoco funciona. Paraguay necesita un gran reseteo en la forma en que administramos el Estado. Y no es con más gente.
Te quiero volver al tema del préstamo porque acá me dice alguien, ¿qué pasa si vos le insistís al Estado, al gobierno, y el ministro de Hacienda te dice, no hay plata? O sea, no tengo plata, no. Yo lo que veo nomás es que con el tema de las farmacéuticas y otros proveedores, si entramos en la cuestión esta de que, cierto, le da plata, esto es como la merienda, ¿verdad? Yo le doy a mi hija María Paz la plata de la merienda y había sido, ella no le paga a la cantinera, ¿verdad? Y después me dice, papá, pero tengo que pagarle. Y si no le doy, le castigo a la cantinera. O sea, a la persona que está proveyendo, que está cumpliendo y que ya no sabe cómo hacer para seguir proveyendo, porque... Eso me decía Luis Ávila. Las farmacéuticas, pues, finalmente se van al banco, descuentan la deuda, tienen espalda para aguantar. Pero, ¿qué pasa si en diciembre te dice el presidente del IPS, queremos comunicar que acá ya no va a haber estudio de laboratorio? A los asegurados le vamos a dar la orden que se vayan al privado porque no tenemos más reactivos.
¿Por qué también, no tenemos? Pero el privado tampoco le va a hacer porque ya sabe que no le van a pagar.
Sí, claro.
Entonces, el problema es la falta
de crédito. Para irle castigas al proveedor y al asegurado.
En primer lugar, al asegurado no le puedes castigar nunca. Sí. Porque ese puso plata, es su plata. Ahora, que ya no alcance la plata para dar lo que se diseñó en 1950, ese es otro tema. Porque yo siempre hago el cálculo más o menos almacenero, ¿verdad? El IPS en teoría, y está mal, tiene más o menos 800 mil cotizantes, 100 mil jubilados, multiplicado por 2. Pero en realidad tiene que ser multiplicado por más, porque cubre más cosas.
Sí.
Entonces, ¿qué sistema de salud médica en el Paraguay, te puede cubrir todo lo que... Por el IPS cubre todo, cubre absolutamente todo. Entonces tiene 450 millones, ¿verdad? Dividido 1.800.000, te da $250, dividido 12, 20 por 7.000. Entonces, ¿qué sistema de salud médica por 145.000 guaraníes te cubre todo en el Paraguay? No existe. Entonces, a partir de ahí ya empezamos loco en un problema. Entonces, cada vez que entra un nuevo asegurado, el IPS tiene un problema potencial mayor. Yo sostengo que es bola eso de que no hay plata.
Sí.
¿Cómo no va a haber plata si siempre hay plata? 7.000 millones no dudamos. Si el gobierno nos dice, aquí esto es lo que pasó y vamos a endeudar al Tesoro para honrar esto, creo que va a ser más serio porque el gobierno es el que le debe la plata, el Estado es el que le debe la plata al IPS, el gobierno que administra esa plata. No es sano que el IPS se endeude sobre su fondo de salud porque entonces, yo escuché al diputado Samaniego decir, 5% nomás se le va a sacar al fondo de salud para honrar la deuda, pero si le está faltando luego ya y le falta 5%, cada vez le va a faltar más.
La
entonces,
verdad.
La solución que están proponiendo es un chute hacia adelante para que venga el nuevo gobierno y se encuentre con todo este problema. Y para mí la solución es poner la cara y decir, hicimos esto, no se pudo por esto, los 7.000 millones se fueron aquí y no se fueron al IPS, quiero gastar más plata, que se le putee bien a Marito y que se consiga la plata. Y sí hay que pagarle a los proveedores.
Hay que pagarle,
pues. Si vos no tenés, te pregunto yo, a todo esto tu sponsor, si no te paga, vos le vas a seguir haciendo propaganda.
Y le vi hace 2 meses, después le iba a putear.
Y después socio, no pago. Claro. Y todos tenemos que entender. Entonces, hay que pagar a los proveedores, regla número uno. Tan mal administró este gobierno que quebró la caja.
Claro, porque yo por ejemplo, accedería al préstamo y que se le pague, condicionado a que se le pague los proveedores, porque tenía otra historia. ¿Vos te acuerdas los primeros 1.600 millones? Marito hace la primera conferencia y cuenta él. Yo recuerdo como si fuera ayer. Empieza a contar genéricamente en qué se gastó. Y recuerdo que dijo después que era pago de salario de personal blanco, pero esa no era la idea. Después dijo, pagamos también intereses de deuda y pagamos tres cosas, ¿verdad? Que no me acuerdo la tercera, que al final usaron de una plata que era de urgencia para lo específico de la pandemia. O sea, si vos no condicionás el dinero a que se pague a los proveedores, otra vez te van a salir con la historia de que...
Pero yo te resumo el tema de la pandemia. La pandemia fue una excusa para endeudarnos, para seguir solventando y aumentando un estado paquidérmico, para robar, y de paso hacer uno que otro fuego artificial, porque igual faltó el Atracurio y el Midazolano. Igual se murió gente por culpa de eso. Igual no vino la vacuna. Igual tenemos terapia espectacular, pero no tenemos terapista. Entonces, se hizo todo un gran show de fuegos artificiales que en realidad a la gente no le sirve. Tenemos que entender que el gobierno está para que la gente viva mejor. O si no, ¿para qué queremos gobierno?
No, yo entiendo que se hizo casi todo mal, pero yo reconozco nomás que hay un cambio en la gestión a partir de que asume Borba. Y acuérdate que la ley fue justamente de la Torre, aquella del gasto cero, ¿verdad? Yo creo que se hizo todo mal, pero me pongo nomás a pensar en el que terminó con el paciente en terapia y no pagó, porque de lo contrario hubiera vendido la casa, porque no tenía forma de pagar. Nadie tiene forma de pagar. Yo no tengo forma de pagar 5 días de terapia. Y está la gente que primero sacaba de cualquier lado para comprar a 1 millón el medicamento y después también se le prohibió el medicamento. Creo que hay un cambio ahí en la gestión. Lo que no mejoró el tema del pago de la deuda.
Y eso no mejoró.
No pudieron descontar la deuda.
Y lo que vos decís es cierto. La caja del tesoro es una sola y tiene N subcuentas. Sí. Entonces, el responsable ahí es el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Porque Totalmente. A ellos se le entrega la plata, ellos son los campos. Yo digo, si Marito y el ministro de Hacienda hacen una conferencia y dicen, miren señores, a partir de la deuda de 7.000 millones, cometimos el error de
claro.
Y les pedimos disculpas. Y bueno, vamos a putearte bien, pero no, dejen de maquillar la cosa y le encuentran a un diputado oficialista que tira la pelota sobre el fondo de salud del IPS, sí. Que lo único que va a hacer es debilitar el fondo de salud y cada vez ser peor la prestación.
Te quedaste ya por acá, ¿eh?
Sí.
Bueno, dame un ratito, vamos a hacer una pausa hablando también de lo.